Hola, ¿qué tal está Luis Eduardo? Encantada de tenerle con nosotros aquí en Aleluya.
Hola Lucía, gracias por la invitación, por tener la oportunidad de compartir con vosotros y con toda la audiencia de COPE, a quien pues también hago extensivo mi saludo en este día.
¿Y cómo descubrió su vocación al sacerdocio?
Bueno, yo diría que la vocación se descubre en la medida que tenemos un encuentro personal con el Señor. Todos los cristianos, los bautizados, estamos llamados pues a descubrir esa vocación específica. En este caso, yo he experimentado la llamada a consagrar mi vida en el sacerdocio, pero estoy caminando día a día con un acompañamiento que es apropiado y necesario para poder confirmar realmente esa vocación. En este caso, dentro de la formación de los sacerdotes, existe un rito que se llama el rito de admisión a órdenes sagradas, que es cuando oficialmente la Iglesia puede decir que confirma tu vocación al ministerio sacerdotal y pues sigues la formación ya para luego recibir los ministerios y finalmente el sacerdocio. Pero en este caso, pues yo estoy caminando, todavía no he recibido esa admisión, es el anhelo de poderlo recibir y en futuro el ministerio como tal, la consagración al sacerdocio.
¿Fue difícil darle el sí al Señor?
Compartía con una muy buena amiga hace muy poco que el Señor cuando nos llama a seguirle, a estar con Él, nunca nos ha dicho que es fácil. Seguir al Señor nunca será fácil. Por tanto, darle un sí al Señor nunca será fácil. Pero Él mismo nos ayuda a ensanchar el corazón y a poder ser generosos en las cosas que nos va pidiendo. Y aquí vuelvo a remitirme a este gran santo de este día, a San José. Y que, como decía en un momento atrás, tal vez para Él muchas cosas no fueron tan comprensibles, pero tenía un gran corazón San José, ¿no? Y de Él podemos aprender eso. Al Señor siempre estuvo disponible para el Señor, siempre estuvo dispuesto para el Señor, siempre atento a esa voluntad del Señor y en esa medida acompañó a María y acompañó a Jesús. Y pues ha llegado a ser el gran santo que es en medio de mucho silencio también, porque hay poco relatado de Él en los evangelios, ¿no? En la palabra de Dios. Pero el darle el sí al Señor no es tan fácil, pero el mismo Señor nos va capacitando.
¿Ha influido en su decisión de entrar al seminario el ejemplo de algún sacerdote o algún obispo?
A esa pregunta, Lucía, tengo que decir que por supuestísimo que sí. Ha influido el tener el gran testimonio de muchos sacerdotes y de obispos, de cardenales, del Papa mismo, ¿no? Creo que cuando se está en la Iglesia, cuando se aprende a creer a la Iglesia. Y yo doy gracias al Señor por haber puesto ese sentimiento en mí de querer a la Iglesia. Es muy importante el testimonio de aquellos que van por delante de nosotros. Cuando uno aspira a querer consagrarse sintiendo la indignidad de su humanidad, de su persona, el testimonio de los sacerdotes que son tan trabajadores, que están ahí en el día a día, muchos en el silencio, y a ellos los recuerdo hoy también muy especialmente, ¿no? Y obispos y cardenales, y como digo, el Papa emérito. Benedicto XVI para mí, por ejemplo, es un gran testimonio. Ahí en su humildad, en su oración, rezando por todos. El Papa Francisco, mi obispo Juan Carlos Elizalde, ¿no? Que es un gran testimonio de un hombre muy trabajador en su diócesis, con muchas dificultades también, ¿no? Porque todos las tenemos, sea el que sea nuestro estado de vida. Pero también muchos sacerdotes, mis formadores, los que han sido jefes, porque he tenido jefes sacerdotes, para mí un gran testimonio.
¿Y cuál es la historia que el Señor está haciendo con usted?
Bueno, creo que esta pregunta no es muy fácil, ¿no? De responder, porque cuando se habla de uno mismo a veces es más difícil. Es muy fácil hablar de otras personas, sobre todo aquellos que nos dan grandes testimonios. Pero yo diría que la historia que está haciendo con el Señor conmigo, aunque este suene muy común en mucha gente, ¿no? Pero es que yo creo que es una historia de amor, porque muchas veces lo he escuchado, pero también lo he experimentado. El Señor está locamente enamorado de nosotros, entonces creo que es una historia de amor. Una historia de amor además que termina siendo muy perfecta, aunque uno no la entienda. Recuerdo hace muchísimos años que alguien nos decía que la historia de Dios con cada uno de nosotros es como aquella mujer que está haciendo un tejido y está sentada con su tela, ¿no? Donde está tejiendo, haciendo un tejido, y en el suelo está jugando su nieto. Y el nieto mira hacia arriba, ve por la parte inferior del tejido y ve una cosa fea, sin que no la entiende. Pero si te pones de pie o si se pone de pie, puede ver el tejido y la preciosidad de lo que está haciendo, pues su abuela, ¿no? La mujer que está tejiendo. Así nos ocurre a nosotros. Ese ejemplo puede valerse para entender que el Señor teje muy bien nuestra vida, que es además una gran obra de arte, ¿no? Preciosa. Pero nosotros la vemos desde la parte de abajo, como el niño, ¿no? Vemos desde abajo y vemos a veces que no la entendemos, que está fea, que no tiene sentido, pero el Señor lo sigue haciendo muy bien con cada uno de nosotros.
Bueno, Luis Eduardo, si nos puedes contar un poco cómo es la vida de un seminarista.
Bueno, yo voy a hablar por mí, porque a lo mejor si me están escuchando amigos seminaristas o compañeros seminaristas o aquellos que ya son sacerdotes y recuerdan su vida de seminario, pues a lo mejor van a discrepar conmigo. Pero yo diría que la vida de un seminarista es una vida cómoda, una vida que relativamente tiene sus dificultades como cualquier estilo de vida o cualquier circunstancia de vida. Pero yo diría que en general es una vida cómoda porque estamos dentro de un edificio que son los seminarios. Mi vida en el seminario es una vida cómoda. No es que estemos aislados del mundo, porque estamos conectados con el mundo, vivimos en medio del mundo. Pero te das cuenta que comparativamente con otras personas, la vida de uno es muy buena. Es muy buena en el sentido de que hay gente que realmente lo pasa muy mal. Yo ahora mismo estoy pensando en tanta gente que se ha quedado sin trabajo por la pandemia. Tanta gente que está teniendo que ir a un comedor de Cáritas porque ya no le llega para el mes. No solamente ellos, sino ellos y sus hijos. Hay gente que tiene que buscar refugio porque no puede estar tranquilamente en una casa, en una habitación. Comparativamente con esos hermanos que lo están pasando tan mal hoy en España y en cualquier otra parte del mundo, yo vivo bien y doy gracias a Dios por eso. Pero también esa comodidad de la que yo hablo me invita a tener muchísima responsabilidad con toda esa realidad. Nosotros nos levantamos 6:30 más o menos, estamos en la capilla en la primera oración de la mañana, los laudes que se dicen o que se llaman. Después tenemos el desayuno, después vamos a clases, después tenemos nuestra oración de la mañana, la hora intermedia, después tenemos la comida, luego tenemos tiempo o de descanso o de deporte y de estudio. Y después ya tendremos la oración de la tarde, que es la oración de vísperas, después tenemos la cena y después tenemos la oración de completas y ya vamos al descanso nocturno. Pero también en medio de toda la realidad, pues hay momentos de dificultad o con compañeros o con el apostolado que estés haciendo o con alguna circunstancia puntual, ¿no? Pero el Señor siempre nos ayuda también a seguir adelante y a salir a flote en medio de todas esas dificultades.
Bueno, y en los evangelios vemos que es Jesús el que elige a sus discípulos. ¿Por qué cree que se fijó en usted?
Bueno, no lo sé. No sé realmente por qué se fijó en mí. Es decir, yo creo que el Señor nos mira a todos por igual. Nos mira con los mismos ojos de amor que nos tiene. Está, como decía en alguna de las respuestas anteriores, está locamente enamorada de nosotros, tiene muchas ganas de salvarnos, pero no solamente salvarnos del pecado y de la condenación eterna que nos enseña la doctrina de la Iglesia. Nos quiere salvar es de cada situación que él sabe que nos hace daño, ¿no? Y desde mi indignidad, y realmente lo quiero decir con una humildad honesta, desde mi humildad, y desde mi indignidad, pues doy más bien gracias al Señor por fijarse en mí, por pensar que yo pueda ser un día sacerdote para su iglesia, ¿no? Y servir al pueblo del Señor desde el ministerio sacerdotal, que también lo puedo hacer como un seglar, que también lo hacen muchísimos seglares en el mundo, muchísimos laicos que están consagrados no solo a su familia, a su trabajo, sino también a las labores pastorales en sus parroquias, en sus comunidades. Pero el Señor, dentro de esa organización de la Iglesia, también pues llama a algunos a consagrarse. Y pienso que Él es el que ha puesto esta inquietud vocacional en el corazón, en mi corazón, y como Él lo ha puesto, pues por eso siento que puedo ser algún día ese sacerdote que él quiere.
Bueno, me imagino que habrá tenido que renunciar también a muchas cosas para seguirle, ¿no?
Bueno, Lucía, yo creo que en cualquier estado de vida y cualquier vocación específica que el Señor vaya confirmando en cada uno de nosotros, pues sí, sí que hay renuncias, ¿no? Yo, como decía antes, pues trabajaba. Yo estoy formado en comunicaciones y periodismo, trabajaba en ese campo y aparte de eso, pues claro, tenía un estilo de vida que pues iba al gimnasio, ¿no? Como muchas personas, después del trabajo, tenía los fines de semana para reunirme con mis amigos, tomar algo. Ahora es un estilo de vida diferente, pero no voy a decir que sea mejor o peor, simplemente es otra forma de ver la vida, es otra forma de hacer la vida, hay otra agenda para ti en el día y bueno, pues sí se dejan cosas, pero las vas soltando con cariño también porque luego vas tomando otras, pues digo, como el que se casa, pues ya no tendrá su vida de soltero, tendrá una vida con una esposa, luego estarán planeando sus hijos, pues nosotros con los que estamos formándonos para ser sacerdotes, pues eso.
Pues muchísimas gracias, Luis Eduardo. Ha sido todo un placer y gracias por abrirte con nosotros y contar tu historia. Y nada, que vaya todo genial.
Muchas gracias, Lucía, por tu invitación, por este espacio. Mi saludo para todos los formadores de las pastorales vocacionales, de los seminarios, para todos los que están en los seminarios también. Mi saludo y mi oración y para todas las personas que hacen parte de tu audiencia.